incesablemente, constantemente yo he servido, he buscado al Señor, pero yo no veo los resultados. Y me pongo a la par de otro hermano y me doy cuenta que el hermano ya me sacó ventaja. Y yo estoy esperando mi milagro. Y estoy esperando el día, pues, que llegue y que se cumpla y que se haga realidad la bendición en mi vida. Y pasa el tiempo. Y cuando el tiempo pasa, ese tiempo de espera es ocupado por el enemigo. Es ocupado. Y ahí es donde mete su cola Satanás, el diablo, el adversario, el enemigo. Para hacernos creer que no vale la pena. Y empieza a cansarnos. Empieza a fastidiarnos. Nos incomoda todo. Nos hace perder a nosotros el control. Nos saca de quicio. Ya no sentimos nosotros gusto. Ya las cosas ya no las vemos igual. Y empezamos nosotros a comportarnos de una forma diferente. Y muchas veces este tipo de cosas o este tipo de pensamientos llegan a la mente y quedan grabados. Recibimos el dardo envenenado del enemigo. Y luego actitudes, comportamientos muchas veces salvajes, ásperos, con una forma tan irracional de ser de la gente, nos hace pues que esto incube, ¿no? Y esto como que empieza a azuzar más el fuego de esta idea que ya me quedó ahí clavada. No, no, esta es una pérdida de tiempo, esto no vale la pena, esto no tiene sentido. Yo por aquí voy a agarrar la puerta más cercana que tenga y me salgo de esto y me desenchufo. Eso es lo que quiere el enemigo. Y en el pasaje que acabamos nosotros de leer, aquí está una de las promesas más lindas de la Biblia. Además de ser un consejo bonito, también es una promesa hermosa. Una promesa en la cual nosotros encontramos que Dios nos dice, ¡hey, no nos cansemos! No nos cansemos, sigamos haciéndolo todos los días, porque a su tiempo, a su debido tiempo, nosotros vamos a cosechar. Creo a veces nosotros empezamos a desmayar y empezamos a dejar de hacer lo que hemos hecho por tanto tiempo, por lo mismo, porque no vemos resultados, porque no vemos nada en concreto. Todo está pues, ahí en el aire, está abstracto. Yo no le veo ni cabeza ni pies a toda esta situación. Y ahí comienzan las desilusiones y después de las desilusiones, las quejas. Las quejas. Nos quejamos contra Dios, que a mí Dios ni me quiere, que yo no sé por qué hice esto, a mí las cosas me salen mal, yo no nací para esto, yo soy un perdedor, eso viene totalmente del enemigo. La palabra cansancio, y déjeme explicarle esto, la palabra cansancio el sentimiento, la sensación de cansancio, es por falta de fuerzas. Cuando usted se cansó, es porque usted se drenó. Usted ya dio todo lo que tenía que dar, las energías se le acabaron, y pues esas energías son recuperables, si es físicamente, con ¿qué? 40 minutitos de siesta que se eche uno, una hora más de dormir el día siguiente, y ya, uno lo recuperó, las energías otra vez, una buena comida, un buen desayuno, algo nuevo energizante, ya estamos otra vez nosotros al pie. Pero cuando usted se cansa mentalmente, cuando usted se cansa emocionalmente y cuando el desgaste es también, además de físico, mental, es también emocional, déjeme decirle que no es así por así. No es comiéndose un tamal que usted se va a recuperar. No es tomándose un Red Bull ni esas 5 horas, no. Déjeme, es cuesta arriba. Porque son sus emociones las que han sido afectadas, son su mente la que ha sido atacada y eso se necesita volver otra vez y estar en el lugar correcto sin desenchufarse y sin salirse de ese carril. Usted se sale del carril y se echó a perder. Y eso es exactamente lo que anda buscando el enemigo. El enemigo anda buscando el área más débil. El enemigo está esperando simple y sencillamente atacar y aprovechar de meterse cuando nos ve a nosotros desganados, devastados, desilusionados, desplomados y hechos un guiñapo, un trapo de cocina. Déjenme contarle algo y se lo voy a decir. Las cosas malas son más fácil hacerlas que las cosas buenas. It takes no energy. It takes no wisdom to do wrong things. No se necesita inteligencia. No se necesita sabiduría. No se necesita mucha energía para hacer las cosas malas. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una naturaleza mala. Dios dijo que el hombre era de constante hacer el mal. Entonces, ya está implícito, ya está dentro, ya es algo nato. Entonces, ponerle pies a la maldad no cuesta mucho. Hacer las cosas bien, hacer las cosas derechas, hacer las cosas rectas, en realidad toma un acto heroico. Una vida de servicio, una vida entregada a Dios, es la mejor inversión que nosotros podamos tener. Yo sé que algunos de nosotros dicen, no, mire que yo intenté hacerlo, yo procuré ver de esta forma como usted está hablando, pero no, es que a la gente no se le complace. Hay una frasecita que vamos a ver en un punto del sermón. Que dé lo mejor de usted a todos, aunque estos todos, lo mejor que usted da no sea suficiente. Siempre va a haber una insatisfacción. Siempre va a haber algo ahí que quedó pendiente. Aún así, dé lo mejor de su vida. Give your best. Dé todo, sin reservas y sin medidas. Entonces, nosotros vamos a aprender hoy en la noche. ¿Qué es lo que debemos hacer para no cansarnos? ¿Y no cansarnos de qué? Bueno, venga conmigo, por favor, en Proverbios capítulo 19. Y ahí vamos a comenzar con este primer punto en esta noche. Proverbios capítulo 19, versículo 17. No deje que nadie le quite a usted el ímpetu. No haga que un pensamiento así negativo lo haga usted entramparse, quedarse estancado, ya no continuar haciendo. Miren, por favor, no nos cansemos de ser amables. No, mire, hay gente, yo conozco gente que son amables de nacimiento. Ellos no tienen que hacer ningún esfuerzo. Ya son así. Ellos no andan fingiendo. Ellos no son artistas. Eso es su naturaleza. Es algo nato. Eso es algo que ya viene con ellos. Esa es su personalidad simpática. Ya son así. Pero muchas veces, al rechazo, muchas veces, al no tener nosotros o al no recibir nosotros con la misma acción, con la misma bondad, con la misma pasión que nosotros hacemos las cosas, como no vemos resultado, y esto empieza a nosotros a enfermarnos. Dice, no, la gente no agradece. No, yo para qué lo voy a hacer. Si esta gente toda la vida va a ser así, son ingratos. No dejemos de ser amables con los demás. No dejemos de ser bondadosos. Fíjese que yo, sin saber que iba a venir esta cuestión de que nuestra iglesia se vería en el centro de la intención o de la buena oportunidad que Televisa y Univisión nos brindó para hacer un centro de acopio, no sabía, porque el sermón ya lo tenía programado para predicarlo. Y digo esto porque en esta semana yo pude detectar, comprobar una y mil veces más el calibre de gente que forma parte de esta iglesia. Gente muy linda, gente muy generosa, gente muy bondadosa y gente incansable. Gente que no mide, gente que hacen las cosas y lo hacen de todo corazón. Y yo le pido a la congregación a que usted no deje de ser así. No deje de ser amable, no deje de ser bondadoso, no deje de ser gentil, no deje de ser así de buena gente. ¿Por qué? Porque miren lo que dice la palabra en Proverbios 19:17. Proverbios 19:17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Fíjese que no sé si fue el miércoles que me llamó alguien que, por lo que me habló y por el tema que tuvimos, parece que no es cristiana. Llamó a la oficina y me dice: ¿quién habla? Y le digo: habla el pastor Navarro. Mire, me dijo, están abiertos. Y le dije, pues fíjese que casualmente hace una media hora acabamos de cerrar. Pasamos el lunes, le dije, y el martes abierto y para recibir los donativos. Y pasaron 4 horas, le dije, y nadie vino. Entonces dispuse que esta no era la mejor hora para venir y quedarnos. Ah, es que yo iba a entregar. Le dije, mire, si usted tiene la buena voluntad y el deseo, venga mañana a las 8 de la mañana, estamos abiertos y nosotros recibimos eso. Y me dice, la dirección, tal. Es que fíjese, me dijo, que usted sabe como que hace 2 semanas iba a entrar un huracán por aquí. Sí. Pues todo lo que yo compré, me dijo, para nosotros en la familia, como no lo usamos, entonces lo quiero ir a donar. Y ahí está. Una cantidad fuerte de donativos. No es cristiana. La hermana Rita y la hermana Salas, hermano Tobías, hermano Carlos Bogari, Eva y no sé cuánta gente más nos vinieron a ayudar. Y ellos tienen todos los papelitos. Y vamos a contactar con esta gente. Hermano, yo le pongo a pensar. Ojalá que a usted no se le presente una oportunidad para ser generoso, para ser bondadoso y la pase. Aquí hay una cosa muy curiosa, porque no sabemos la inversión tremenda que nosotros vamos a hacer, donde dice, a Jehová presta el que da al pobre. Y el bien que ha hecho, se lo volverá a pagar. Si aquí estamos hablando de préstamos, cuando Dios te lo vuelva a pagar, no te lo va a pagar igual. Viene con réditos, viene con intereses. Y qué bien pagador es Dios hoy. Excelente pagador. Cumplido. Y nos da mucho más de lo que nosotros podamos imaginarnos. No dejemos de ser amables. No dejemos así de ser desmedidos, de dar a manos llenas, aunque otras personas piensen mal de tu actuar. No dejes de ser amable, aunque otras personas quieran abusar de tu amabilidad. No dejes de ser amable, aunque otros piensen que lo que tú estás haciendo es algo perfectamente fingido y que tal vez hay otros motivos detrás de tus acciones. Hay algo oculto, aunque otros piensen que tú eres un politiquero, que tú lo que quieres ganarte es el afecto, el reconocimiento, o hay algo detrás. Tus intereses son otros. No dejes de ser amable. Yo le doy gracias a Dios porque hay mucha gente. En el tiempo que tengo de conocerme con el pastor Francisco, ha visto que es increíble, sin tener que andarlo buscando yo, las agencias, las organizaciones, las firmas, los industriales que confían tremendo en nuestra iglesia, porque manejamos todo esto con transparencia, manejamos todo esto con rectitud. Entonces, al ver todo esto, usted, hace 5 o 6 meses, nos cayeron a nosotros más de $23,500 solamente en donativos de zapatos y de ropa y enseres y todo esto. Y pusimos mesas y esto se fue, pero increíble. Bueno, ahora recibimos los blue jeans, la cantidad de comidas que estamos nosotros recibiendo. Y es a manos llenas. Y yo, 2 semanas y termina esto. Y no sé qué más Dios nos va a traer a esta iglesia para que nosotros lo sigamos dando. Es muy probable que haya personas que piensen mal. ¿Vos crees que el pastor no se va a quedar con unos 500 blue jeans y los va a ir a vender allá con Raúl Sandoval al tianguis de Matamoros? ¿Vos crees que el pastor no vende los lonches? ¿Vos crees que el hermano no...? Mire, y habrá gente. Y sabe una cosa, no los culpo. Lo que pasa es que por ahí un dicho que dice, el león piensa que todos son como él. El león juzga según su condición. Aunque haya gente que sospeche, aunque haya gente que piense mal, no deje de ser amable. No deje de ser bondadoso. No nos cansemos, porque estas cosas cansan. Ah, no, yo ya estoy. Y les digo una cosa. Me confieso delante de usted que me ha pasado la idea de no volverlo a hacer. Me ha pasado, pero no permito que se incuba y no permito que le salgan patas a la idea. Hace como unos 3 años se acercó conmigo una hermana, porque vio cómo yo fui así desmedido y le di y hice un montón de cosas con una familia, y se acercó y me dijo, no, pastor, me dijo, no sea tonto, gracias por lo de tonto, hermana, le dije yo, ¿verdad? No sea tonto, esta gente no agradece, me dijo. Y fíjese que me hizo mella, fíjese. Y me hizo eco lo que me estaba diciendo. Digo, tiene razón. Y yo, no. Cuando al rato rectifiqué. Momento, no. No me voy a cansar de hacer el bien. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. porque a su tiempo nosotros vamos a cosechar. No dejemos de ser amables. Probablemente usted viene con una buena intención, quizá usted viene pues con algo que le nació en su corazón y lo único que recibe es rechazo. Lo único que se recibe es una mala cara. Lo único que recibe es probablemente un trato áspero, inhumano, salvaje. No deje de hacerlo. Dé a las gentes siempre lo mejor de usted, aunque para ellos it's not enough. Aunque para ellos no sea suficiente. Le voy a explicar por qué. Vea conmigo Proverbios 21, versículo 13. Mire pues, le voy a explicar por qué. Proverbios 21, 13, una página más adelante. Es que esto tiene que ser algo que usted entiende que es entre Dios y usted y que usted no está ganándose ningún puesto, usted no está ganándose, haciendo publicidad. Y ahorita le voy a contar cosas que han pasado que a mí me han sorprendido. Proverbios 21, versículo 13. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si usted es el tipo de persona que ya vio pasar el Viula, el Hércules, el Dolly, el Mitch, el Alex, y usted jamás de la vida ha sacado una botellita de agua, una lata de Spam, una lata de alcaparras para regalar, el día que usted tenga necesidad y clame, no se le olvide la regla de oro: así como usted trató, así lo van a tratar. En esta iglesia, mire, y yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales porque esta iglesia es tan bendecida. Aquí nunca decimos que no. Aquí nadie se va con las manos vacías. Nadie. Vino el día viernes a mediodía. La hermana Carmen creo que vio y Rogelio estaba presente. Y vino una señora. Y me dijo, mire, me dijo, necesito, aquí está el recibo de mi hotel, necesito 30 dólares para pagarlo porque no tengo dónde quedarme. Y le dije, ay, Dios, le da mal santo. Vino usted, le dije, no tengo 30, Dios, le dije que tuviera máquina de hacer dinero, yo le dije, no tengo, y no, en realidad no tenía efectivo. ¿Sabe qué? Una cosa, le regalo dos platos de comida y lléveselos, pero venga al culto en la noche y de lo que los hermanos den, de ahí yo voy a sacar los 30 dólares y se los regalo. Vino el día viernes en la noche, se sentó a la par de Esther Domínguez, oyó el mensaje, acepta a Cristo en su corazón y a la primera que ve a la hermana Rita, dice, oh, I grew up with Rita here in the neighborhood. Oh, yo crecí con Rita, dice, aquí en el vecindario. Vaya, qué bonito. Le regalé algo de dinero y le regalé una bolsa de mandado que está. Nadie. Aquí, ay, usted, miren, las personas que vienen, cada visita que tengo en la oficina es de 10, de 20, y vengo por acá. Y sabe una cosa, tal vez no les doy todo lo que me pidieron, pero sí se van con algo. Nunca, nunca. Yo estoy preparando mi terreno. La vida es un carrusel. Hoy estamos bien, mañana quién sabe. Y como dijo una hermana en New Jersey que estaba orando, Padre, te damos gracias porque así como dijo Celia Cruz, ¿verdad? Que la vida es un carnaval. En oración mencionando a Celia Cruz, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, la vida es un carrusel, mis amados. Hoy estamos bien. Things are good. Hoy las cosas, el sol brilla sobre nosotros. Mañana viene la noche. ¿Y cómo anticipar? ¿Cómo ser previsores? ¿Cómo mantener esto vivo? Lo que dice Proverbios 21:13, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. 22 versículo 9. ¡Ay! Vaya, por favor, echando mano de todo esto, considérelo. Mire, pan para su moral, para su diario vivir, para este largo caminar y peregrinaje que tenemos. 22:9. El ojo misericordioso será, como dice, bendito, porque dio de su pan al indigente. No dejemos de ser amables. Aunque la gente vea que nosotros somos meros picarones, que hay algo detrás de esto, que no es tan sincero como lo pintan. No. Aquí hay algo detrás. A mí algo me huele mal. No deje de hacerlo. Aquí yo tengo que lidiar con diferentes tipos de personalidades, diferentes caracteres, personas que son muy explosivos, son sanguíneos, son coléricos, son flemáticos, y todos los neumáticos más que hay, y tengo que lidiar con eso. Sí, no puedo dejar. Yo aquí me doy cuenta, yo mismo le estoy diciendo que esta es una de las promesas más bonitas. Yo no quiero echar a perderme. Entonces no debo de dejar de que mi iglesia sea eso. Nuestra iglesia es reconocida. ¿Sabe usted que yo tuve el privilegio? Para mí es un privilegio, es un honor. De el que fue gobernador de Tamaulipas, haya venido a mi oficina a quererme conocer. Porque le habían contactado y le habían dicho que nuestra iglesia tiene una presencia. Pastor Víctor Álvarez trajo a su hermano adoptivo, al licenciado Tomás Yarrington Rubalcaba, el gobernador, aquí en mi oficina. Le digo, señor gobernador, le digo, señor licenciado, para mí es un honor, no, me dijo, ya me habían hablado de usted, me dijo, pastor, y quería conocer, ay, usted me hubiera buscado cuando era gobernador, le dije, no, ahorita, ¿verdad? ¿Sí? Privilegios, honores, tener el gusto de ver que saben que hablan, y no de Carlos Navarro, de la iglesia, de la iglesia. ¿Sabe usted que hay una persona tan amable, pero tan amable? Aquí López, la mejor carne del mundo la vende López. Yo ahí compro mis costillas, saber de qué son, pero tan ricas, pero ahí las compro yo, ¿sabe usted? Y ahí en López, ahí está un muchacho que embolsa, se llama Carlos, es mi tocayo. Por eso dejé esta bolsa yo aquí. Carlos está con un mandil, él le empaqueta todo. Y cuando usted ya está para pagar, y ya saben qué carro llegó, Carlos solamente sale. Y no, solo, mire, le pone turbo. Él camina recto, pero nomás dobla la nuca para acá. ¡Zum! Mire, 300 kilómetros por hora. Y Carlos es el primero en llegar al carro. Amable. Claro, todo el vuelto, todo el cambio, y no solamente cambio de monedas. Tal vez los dos dolaritos, porque te salieron 18 horas. Ahí estás tuyo. Es amable. La amabilidad paga. La gente quiere asociarse. La gente quiere estar con la gente que es amable. Ay, no, qué grosero. Ay, no, qué pedante. Ay, no, ese, ay, no me cae mal. Le digo, no dejemos de hacerlo. Hay otro señor también, que él dice que cuida carros. Ahí tienen su, ¿cómo se llama? Paliacate, se llama esos grandes pañuelos grandes, ¿verdad? Ella anda sacudiéndose los zancudos y las moscas. Él me ve entrar, ¿verdad? Y al hacer, te cuidé bien el carro. Mentira, le dije, no sea mentira, no me lo cuido, le digo. Pero de todos modos vengo y le doy sus dos coras, ¿verdad? Pero es gente simpática, gente linda. Es gente de nuestro barrio. Siempre, por ejemplo, en nuestro barrio, usted va a encontrar que hay un personaje. Allá en mi pueblo hay un personaje, se murió por el terremoto, y él tenía 18 apodos. Come cuando hay, Pepe Nachencas, Torrega, Pan de Maíz, El Cadejo. 18 apodos, pero era amable, ¿ves? Y cuando él se murió en el terremoto, todo el mundo lo lloró. Todo el mundo lo extraña. No dejemos de ser amables. No nos cansemos de hacerlo. Otra cosa, venga por favor conmigo. Primera carta a los Tesalonicenses, allá en el Nuevo Testamento. Vivimos en un mundo, y los que vivimos en frontera, hablamos bien este idioma. Hablamos bien este idioma. Por favor, no nos cansemos de ser honestos y de ser sinceros. No nos cansemos de ser honestos y de ser sinceros. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 9 al 12. Póngame atención, vea lo que dice. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar en con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. 12, clave, a fin de que os conduzcáis, ¿cómo? Honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Hay una frase por ahí. Hay una frase en el vulgo, coloquial. El que no tranza, versículo 25. Vivimos en frontera. Aquí todo es favores, aquí todo es cohecho, aquí todo es corrupción. Yo no estoy inventando. Venden yarda de cemento, de piedrín, los que andan con el trompo. Y ellos ahí saben. Y les va quedando el rescoldo. Y ya tienen su contrato por ahí, que necesito 17 yardas. No te preocupes, verás que voy a vaciar allá. ¡Pum! Caen. Es para ellos. Chueco el carpintero. Necesito 40, 2x4 y 5, no sé cuánto. Y no usa las 40, usa nada más 15. El pintor, miren, vamos a pintar aquí, vamos a llevar unos 50 galones de pintura. No, señor, si no voy a pintar el estadio, es mi casa. Vivimos en ese mundo donde nos queremos bajar a cualquiera. Esto no es permitido en la iglesia. Esto no es permitido en el Señor. Esto no es permitido en la Biblia y no es permitido en ninguna parte del mundo. Por favor, no nos cansemos. No, es que si no, no le digo pues que el que no tranza no avanza. Es que son 3 años de estar en palacios municipales, que hay que aprovechar. Es que no, se va a terminar la administración y estoy, yo tengo que salir bien porque no sé cómo me va a ir después. Esto no debe ser nuestro pensar. Es cierto que vivimos en un mundo de corrupción y en donde quiera que nosotros vayamos nos vemos expuestos a perder nuestra integridad. Mire, pues fíjese que no le puedo vender la amoxicilina esa que usted quiere de 500. Hombre, vaya pues, aquí téngase para sus tacos, ¿verdad? ¿De cuántos miligramos me dijo que quería? No dejemos, no nos cansemos. A veces queremos nosotros darle un golpe, a veces pensamos que con esto, porque este es el modus operandi, ¿no? Y con esto yo me he enriquecido y con esto he puesto yo un montón de sucursales y he puesto un montón de aquí y un montón de allá. Nosotros no podemos caer en esto. No nos cansemos de ser honestos. No, muchas gracias, yo no le entro a eso. No, yo estoy contento con mi salario. No, mire usted, con este golpe usted le va a ir bien. Teníamos un hermano aquí en la iglesia, vive en San Antonio ahora. Estaba una vez en un parque con su nieta. Y le acercó un hombre y le dijo, ¿qué trabaja? Le dijo. No, pues yo soy troquero, le dijo. Le dijo, tengo un trabajito. Mire este maletín, le dijo. Lléveselo. Y en la primera parada de camiones, después de la Quileña, ahí hay un truck stop, una parada de autobuses y de camiones. Usted bájese. Vaya a la tienda, vaya al baño, compre una coca. Y cuando usted venga, el maletín ya no va a estar ahí, sino que va a estar un regalito para usted. Y vio el maletín, el hermano le dijo, mira, le digo, solo uno. Sí, 5 de estos va a necesitar para salir de la cárcel. Le dijo, no, muchas gracias. Le dijo. Así es. Así es. No nos cansemos, hombre. No nos cansemos de ser honestos, de hacer el bien, de ser amables, de ser sinceros. Seamos honestos siempre. Seamos cabales en nuestros tratos siempre. No nos cansemos porque hay un Dios en los cielos, se lo voy a decir con tanto énfasis. Porque hay un Dios en los cielos que sabe premiar y bendecir al que vive justamente y honradamente. Hay un Dios en los cielos que sabe premiar y sabe bendecir al que vive justamente y honradamente. Es muy posible, y le voy a explicar esto, es muy posible, seamos honestos y sinceros, ay, y seguro de esto, que haya gente a quienes ustedes se les olvide a quien les hicieron un favor, pero a ellos nunca se les va a olvidar. Hermano Rudy, hermano Ildefonso Méndez, hermano Rogelio, que son los que han ido conmigo, hermano Max Molina, que ha ido conmigo a la cárcel, ellos saben el trato que a mí me dan en la prisión. Preferencial. Yo llego a la prisión, es el Papa. ¡Ya vino el Papa! ¡Ya vino el Papa! Pero es 20, 25 que me cargan y me hacen ruedas. Ya parezco yo Julio César Chávez cuando viene del gimnasio, ¿verdad? Cuando va a salir. ¡Sí, en serio! ¿En serio? ¿Y qué necesita, Papa? Déjame acá. Y la atención, el cuidado, el respeto, desde la seguridad hasta los reos, hasta los directores y lo que quieran. Y como ellos salen de la cárcel, y la mayoría de ellos se vienen a limpiar vidrios y trabajan en restaurantes, ahí en la cola, y andan vendiendo lentes, y me chilan. Papa, no se les olvide, yo empiezo a ver los rostros, porque son 1.300 reos. Y he hecho esto por 16 años. ¿Cuántos he visto pasar? A mí se me olvida.
A ellos nunca se les olvidó el favor que le... Gracias, papá, porque usted me dio 300 pesos para comprar una medicina para mi hija. Gracias, papá, me dice, porque por usted yo tuve aquella carta. Sí, sí. Vaya, gracias a Dios. No deje de hacerlo, hombre.
Bien lo que dice Eclesiastés 11:1. Echa tu pan sobre las aguas, porque a su tiempo
lo encontrarás.
Y por último, y con esto quiero terminar. Colosenses capítulo 3, versículo 23 al 24. Usted no estaba presente hoy al culto de las 5 de la tarde. Y creo que esta persona que escuchó de mí esto, le va a ser muy difícil dormir en esta noche. Por la emoción que yo le causé. Y se lo voy a explicar. No nos cansemos de construir. No nos cansemos de servir. No nos cansemos de edificar. Vea, Colosenses capítulo 3, versículo 23 y el 24. Vea lo que dice. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. No nos cansemos de servir. No nos cansemos de edificar. No nos cansemos de construir. No tiene nada que ver con edificios. De edificar la vida de los demás. De servir a otras personas. Adelantito donde está el hermano Carlos Recio. Estaba sentado en el culto a las 5 de la tarde y enfrente de una iglesia llena. Estaba sentado el hermano Emilio Quilantán. Y le dije, hermano Emilio, escúchame lo que te voy a decir. No espero ganarme ni el favor, ni que me des el crédito, ni tu aprecio, ni mucho menos. Pero te voy a decir algo que siempre lo he pensado y lo he comentado con la gente que está cerca de mí. Que te admiro. Yo tengo 18 años de ser pastor de esta iglesia. Y no sé cuántos años antes de que yo viniera, el hermano Emilio ya era el chofer de la iglesia. De la ven. Y lo hace todos los cultos de su vida. I see it, le dije. I see it. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Él no es amigo mío. Yo no soy el santo de su devoción. Pero yo reconozco. Y como dicen que no se necesita ser cobarde para reconocer las virtudes de los demás. Yo como hombre entiendo y reconozco que el tipo es un constante. Él ha servido al Señor. No nos cansemos. Porque no es al hombre a quien servimos. Es al Señor a quien lo estamos. Y hacerlo de todo corazón. No nos cansemos de construir, no nos cansemos de edificar. ¿Se imagina usted? Y se lo dije enfrente de todos en esta tarde. Y pronto va a haber un reconocimiento, aunque no lo acepte él. Aunque ese día él, quizá por orgullo, por pena, por vergüenza, no quiera venir a recibir. No me importa, se lo voy a reconocer. Vale la pena. Porque la Biblia nos dice a nosotros que debemos de reconocer a los que trabajan en la obra del Señor. No debemos de parar, no debemos de dejar de construir, de edificar. De construir nuevas relaciones, hombre. Nuevas amistades. No, es que yo ya que me he quemado. Es que porque dicen que el que se quemó con la leche al jocó que le... No. Eso es mentiras del diablo, mentiras del enemigo. No todos son iguales, hombre. Vaya, por lo menos me voy a recordar, hermano, que me robó los $60. Cada vez que vea el Salmo 60 me voy a recordar de él por los 60 dólares. Ya no por el Salmo 60, ¿verdad? Pero no por eso voy a negar yo o voy a dejar de servir a los demás. No todos son iguales. No debe usted de dejar de construir en relaciones, en buenas amistades, en buscar otros ambientes, otros horizontes. No pare, no se canse. Aunque muchos nos hayan causado daño, nos hayan decepcionado y nos hayan desilusionado, repito, no todos son iguales. Le voy a decir por qué y por qué. Con esto termino. Porque después de todo, cuando ya se haya acabado todo esto, cuando el reloj llegue a marcar la hora de Dios, cuando llegue el tiempo del Señor, seremos levantados
todos aquí nosotros. Y estaremos en el cielo. Y antes de pasar nosotros a disfrutar de esa cena de las bodas del Cordero, habrá un evento que se llama el Bimá, el Tribunal de Cristo, el Criterión. Y ahí vamos a estar todos. Y vamos a pasar por esto que dice Segunda Carta a los Corintios. Solamente déme unas 10 páginas para atrás. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 10. Y con esto vamos a terminar. Voy a invitarles a que nos pongamos en pie para dar lectura a esto, el versículo 10. Y así puesto de pie con su Biblia abierta, no nos cansemos, porque hay muchos que nos están esperando para que lleguemos a sus vidas. Los otros fueron crueles, malagradecidos, lo hicimos de corazón. Y en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, dice esto: porque es necesario que todos nosotros, no haber excepción, es que yo no quiero, no, todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según, oiga esto, cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. No nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo cosecharemos. Oramos. Padre, esta iglesia no deja de sorprenderme. Las pilas de esta gente son mejor que Duracell y Energizer. Son incansables. ¿A cuántas personas no hemos llegado? ¿A cuántas personas no hemos bendecido? ¿A cuántas personas no hemos llegado a hacer el día agradable? Y todo ha sido por ellos. Y aún hay muchos más afuera que nos están esperando para que les demos un abrazo, un estrechón de mano, una sonrisa sincera, que compartamos con ellos un vaso de agua fría. Señor, esta es tu iglesia. Nos cansamos físicamente. Esto es lógico, somos humanos. Pero una siestecita, una hora de dormir más de lo normal, un reposo, un descanso, nos hace que recuperemos nosotros las energías. Y aquí estaremos el día miércoles. Y aquí estaremos siempre. En el nombre de Cristo. Amén.